Radio Arte presenta...
La silla Chillingham.
Original de Laura Parsal.
Con Mercedes Sabaté,
Alejandro Meseguer,
Matilde Casals,
Irene Garres,
Merche Orea,
David Espuña,
José Luis Gil
y Víctor Navarro.
Narrador Alfonso Miró.
Dirección Juan José Moscoso.
Es una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad.
Segunda parte y última.
Biddy, creo que tomaré un poco de corteza de quina para la cabeza. Siento un dolor sordo en las sienes. Me ha provocado uno de los sueños más extraños y no quiero que se repitan esta noche.
Iré a buscar el polvo de inmediato, señorita. Los demás deberían regresar pronto de patinar.
Cuando Biddy salió de la habitación, Evelyn se fijó en un retrato enmarcado en oro en la pared que no había reparado antes. Mostraba a un hombre joven con ojos tristes y entrecerrados. Los colores del lienzo eran oscuros y se veían aún más oscuros debido a la mala posición en que se había obligado el cuadro. El artista lo había suavizado, pero aún así había incluido un indudable levantamiento de uno de los hombros del modelo sentado. Había una inscripción en el marco. Alfred Chillingham.
Ya lo ha visto. ¿Verdad, señorita? Es el hijo pródigo. Esperemos, por el bien de la señorita Susan, que nunca regrese.
Así que es él. El hermano mayor que se fugó hace tantos años. No me había dado cuenta de que sufría una aflicción.
Era un jorobado, como el malvado rey Ricardo.
Me pregunto, ¿por qué desapareció de forma tan repentina? ¿Qué sería de él?
Creo que es verdad lo que dicen, señorita. Mírelo. No es bueno. Puede verse en sus ojos.
¿Qué es lo que dicen, Biddy?
Que atacó al viejo Chillingham como venganza por todos sus malos tratos a lo largo de los años.
¿Qué? Yo no he oído nada de eso. ¿Quién te cuenta esos rumores descabellados?
No es solo un rumor. Fíjese en dónde está sentada, señorita. ¿Por qué cree que tuvieron que conseguirle esta silla al viejo? Su deterioro se produjo muy rápido. Una semana estaba tan fresco como una lechuga y a la siguiente no podía apenas moverse.
Disparates. El anciano señor Chillingham tuvo un ataque de apoplejía.
Pero entonces, ¿por qué se escapó su heredero solo unos días después? No tiene sentido. Lo del ataque es solo una historia que la familia cuenta para guardar las apariencias. Eso es lo que dicen los sirvientes.
¿Te lo ha contado un miembro del servicio? Pero seguro que no confiarían los secretos de la familia a una extraña.
No sé.
Vamos, Biddy, admítelo. Tienes un amorío y trabaja aquí, en los establos, ¿no?
No sé a qué se refiere, señorita.
Evelyn miró su mano apoyada en el brazo de la silla. No debía prestar atención a los chismorreos de los sirvientes, pero no pudo evitar recordar la noche anterior y la forma repugnante en que la palanca había comenzado a girar. Si el viejo Chillingham había sido asesinado por su hijo mayor, no estaba descansando en paz. Se decía que los que habían sido asesinados deambulaban por el mundo como espectros hasta que por fin se hacía justicia. Sin embargo, dado que aquel caballero no había podido usar sus piernas, tal vez las reglas del inframundo hubieran sido alteradas para él. Quizás el espíritu del viejo Chillingham rodaba. Con Biddy a su lado en el salón, Evelyn por fin logró quedarse dormida alrededor de la 1 de la mañana. Incluso entonces, su atormentada mente no se relajaba. Tuvo sueños. Soñó con el viejo Chillingham y sus ojillos brillantes, que contaban las monedas que heredarían sus hijos. Una montaña de dinero disminuía, mientras que la otra se hacía más grande y producía un tintineo continuo. Luego soñó con Alfred, el tunante, que huía en la oscuridad de la noche. Sus movimientos eran los de un loco. Corría a través del bosque donde ella había caído. Si no hubiera estado informada, habría dicho que corría para salvar su vida. Poco a poco, los aromas del bosque se endulzaron hasta resultar empalagoso, mientras entre los árboles resonaba un incesante tintineo.
¡Señorita! 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 ¡No se mueva!
¡Detente! ¡No!
¡Señorita Lennox! ¿Qué está haciendo aquí?
Yo...
Un recuerdo vago acudió a ella. Los olores de la naturaleza de su sueño y el entrechocar metálico y regular de las monedas, solo que no habían sido monedas en absoluto. Lo que había oído eran las ruedas de la silla avanzando con dificultad por la vereda. Se estremeció. La gente caminaba dormida, pero no era posible que ella se hubiera sentado en una silla, la hubiese conducido por los pasillos y hubiera atravesado las puertas sin darse cuenta. Si había hecho aquello, debía de haberse golpeado la cabeza mucho más fuerte de lo que pensaba.
¿Ha tocado algo, señorita? ¿Algo de lo que hay aquí?
No lo creo. ¿Por qué?
¿No sabe qué es eso que hay aquí? Acónito. Le dañará los nervios, la entumecerá y se congelará. Y eso parece cicuta. Paraliza de abajo hacia arriba. ¿Qué la ha poseído para venir aquí? Ni siquiera está vestida.
Yo... No he sido yo, Biddy. No sé cómo...
Tenemos que volver a llevarla adentro antes de que los otros invitados se despierten.
Como les había advertido el señor Chillingham, la silla no estaba diseñada para el aire libre. Las ruedas se atascaron y se negaron a girar sobre el suelo helado. ¿Cómo se las habían arreglado para salir de la casa y cruzar los terrenos? Solo el tremendo impulso de la fuerza de Biddy las puso en movimiento. Con varias sacudidas, la silla pasó con estruendo por una puerta abierta. El candado que la aseguraba yacía tirado sobre la hierba. Evelyn leyó un letrero y por fin entendió de dónde la había rescatado Biddy. La silla la había llevado al interior del jardín venenoso. Evelyn se dirigió al invernadero, donde una estufa calentaba las delicadas palmas, helechos y plantas carnosas. No era capaz de desprenderse de la frialdad que se había instalado en lo más íntimo de sus huesos.
Solo hay dos explicaciones de lo que había sucedido. O mi caída ha causado que mi mente se fracture, o el espíritu del viejo Chillingham asesinado sigue aquí, controlando mi silla. Fue un hombre horrible, pero ¿qué puede tener contra mí? ¿Por qué emplea esos trucos tan aterradores y me empuja hacia las hierbas venenosas? ¿Dónde te escondes? ¿Qué quieres de mí?
Se echó hacia atrás y comenzó a moverse en su asiento, tratando de moldearlo para que se adaptara a su forma en lugar de la del anciano. No sirvió de nada. Lo único que consiguió fue que la falda se le enredara en las ruedas. Mientras se inclinaba con mucho dolor para liberarlas, vio un hilo suelto que sobresalía del asiento tapizado. Con cautela pasó una mano por debajo del marco. Había algo allí. Un bulto. Palpó con los dedos y encontró una rasgadura en la tela. era quizá de unos 5 centímetros de largo y perfectamente recta. Cuando deslizó el pulgar dentro, se dio cuenta de que no era un desgarro accidental, sino un corte hecho a propósito para ocultar algo. Sacó un pliegue de papel amarillento que despedía un olor rancio, como un nido de ratones. Con un cuidado infinito, lo abrió y encontró flores secas. Había una flor púrpura en forma de campana y una especie de ramillete, cada uno de una planta diferente. Junto a ellos, en los pliegues del papel, había lo que parecían hierbas, sacadas de un plato de sopa.
¿Por qué han ocultado todo esto?
Con un lápiz tambaleante, el viejo Chillingham había garabateado una única palabra en el papel. Pruebas.
Está claro que escribir le supuso un esfuerzo. Usó toda su fuerza para proclamar que esto era una prueba. Pero, ¿de qué?
Recordó las palabras de Biddy.
La entumecerá y se congelará. Paraliza de abajo hacia arriba.
El viejo Chillingham se quedó paralítico. Sin embargo, seguro que eso no significa nada.
Volvió a mirar las plantas. Las hojas eran puntiagudas, como las que había visto dentro del jardín venenoso.
Me lo estaba mostrando. Alfred no le atacó antes de huir. Le envenenó.
¿Señorita Lennox? ¿Se encuentra bien?
Estoy un poco inquieta, señor Chillingham.
Su madre la está buscando, señorita Lennox. Mi jardinero dijo que estaba vagando por los jardines esta mañana, medio delirante. ¿Es posible que sea cierto?
Estaba en el jardín, pero no estaba delirando. No sé cómo explicarlo. La verdad es que otra persona me llevó allí a propósito para mostrarme algo.
¿Quién podría...?
Yo tampoco podía creerlo al principio. Pero luego encontré este paquete escondido dentro de la silla de su padre. Contiene unas hierbas. Vea, vi estas plantas, señor Chillingham, fuera esta mañana, en el jardín venenoso.
¿Veneno? El jardín venenoso permanece cerrado todo el tiempo, ¿por seguridad?
Sí, estoy segura de que es así, pero hoy no estaba cerrado. He encontrado...
¡Dios mío! La he entendido bien. ¿Está intentando decirme que alguien la ha llevado fuera a propósito y ha tratado de envenenarla, señorita Lennox?
No, no estoy hablando de mí misma. Verá, es difícil de explicar, pero intento hablarle sobre el señor Chillingham, padre. Esta sobre la que estoy sentada era la silla de su padre, ¿no? He encontrado estas hierbas escondidas dentro y, como ve, escribió en el papel que eran una prueba. No crea que me estoy entrometiendo en los asuntos de su familia. No le hablaré a nadie de esto. Pero pensé que era correcto que usted viera lo que he descubierto. Debe disponer de las evidencias y hacer con ellas lo que le plazca.
Está confundida, señorita Lennox.
Sí. No me estoy expresando correctamente. Lo único que pretendía decir es que su padre escondió estas plantas dentro de su silla. Puede que creyera que le estaban envenenando. Pero a las personas mayores se les meten en la cabeza fantasías de lo más extrañas. Sus mentes pueden divagar hacia el final.
El señor Chillingham arrugó el paquete y lo arrojó a la estufa.
Pobre señorita Lennox. La herida de la cabeza debe de ser mucho más grave de lo que creíamos en un principio.
Esto es ridículo, mamá. Al menos déjame ver a Susan. Hoy no deberíamos estar separadas.
Susan ya está bastante molesta. He consultado con tu padre y con el señor Chillingham cómo proceder. Y hemos acordado entre todos que es mejor que te quedes aquí.
¡Es el día de la boda de mi hermana!
¡Sí! Dios sabe que no imaginábamos que resultaría así. Pero asistir a la ceremonia puede ser demasiado para ti. Esto es por tu propio bien, Evelyn. No puedo correr el riesgo de que la fiebre te suba al cerebro.
Por favor, mamá, te lo ruego. Me portaré bien.
Lo siento. Esta es la única forma de proceder. Debo mantenerte sana y proteger a Susan del escándalo. Tendrás mucho con lo que entretenerte aquí en la biblioteca. Un sirviente se quedará contigo y dejará entrar al médico cuando llegue.
Mamá, al menos ayúdame a llegar a ese asiento. No quiero quedarme atrapada en esta maldita silla mecánica.
Adiós, Evelyn. Mejórate, querida.
Evelyn ahogó un sollozo. No podía creer que aquello estuviera pasando. Todo había ido terrible y horriblemente mal. Estaba a punto de desahogar su dolor cuando se dio cuenta de que su madre no había girado la llave en la cerradura. Alguien la había detenido al otro lado de la puerta.
¡Biddy! Vístete para la ceremonia de una vez. Los invitados ya están en la iglesia. Dios mío, apestas a caballo, muchacha.
Señora, tengo algo importante que decirle.
No me molestes. Hoy de entre todos los días...
Por favor, escuche. Se trata del accidente de la señorita Evelyn. Su silla de montar. Uno de los mozos lo comprobó y cree que la manipularon. ¡Que la rompieron a propósito!
Sí, el señor Chillingham nos dijo que esa silla de montar nunca debería haberse usado. Ahora muévete. El carruaje vendrá por Susan en cualquier momento.
Evelyn se quedó confundida y alarmada. ¿Qué había descubierto Biddy? Habría podido ir a preguntárselo a su doncella si no hubiera pasado el tiempo tratando de apaciguar al fantasma del viejo Chillingham. No estaría sola en una habitación a punto de perderse la boda de su hermana. ¿Y por qué? Todo porque el anciano quería contar su historia.
¡Le odio! ¡Lo ha arruinado todo! ¿Por qué me ha molestado? No me importa cómo murió.
La barra que bloqueaba las ruedas de la silla se soltó. Evelyn solo tuvo tiempo de jadear antes de empezar a rodar hacia atrás. Intentó volver a bajar la varilla, pero se atascó. Sus manos tiraron de las palancas en vano. Las sentía flojas e ingrávidas, como si los cables hubieran sido cortados.
¡No! ¡Le pido disculpas! No debería haber dicho eso. ¡Por favor, pare!
La silla no se detuvo. En todo caso, ganó velocidad y retrocedió hasta que ella sintió que la parte posterior de su cabeza impactaba contra una estantería. Un momento de tensión, de reunir fuerzas, como un caballo preparándose para saltar. Entonces, salió disparada hacia adelante. Evelyn chilló y se agarró a los brazos de la silla como si le fuera la vida en ello. Justo antes de llegar al retrato de Alfred, oyó un clic y las ruedas se desviaron hacia la izquierda. La silla chocó contra la puerta, se impulsó fuera de la biblioteca y siguió adelante. Las ruedas giraron más deprisa de lo que jamás se habría pretendido al fabricarlas. Avanzó más y más rápido, ganando impulso. Cuando la casa pasó ante sus ojos, Evelyn se dio cuenta de hacia dónde se dirigía, La silla se precipitaba directamente hacia el salón donde dormía. Recordó cómo la silla se había deslizado en dirección a esa chimenea el primer día y una terrible premonición se apoderó de ella.
¡Padre! ¡Lo siento!
La puerta estaba abierta. Las ruedas casi abandonaron el suelo cuando cruzaron el umbral, pero no mostraron signos de desaceleración. Su primer temor era correcto. El viejo Chillingham apuntaba directamente al hogar. De repente, el asiento pareció cabecear. ¡Oh! Evelyn cayó al suelo y aterrizó dolorosamente. Se oyó un estruendo atronador. La silla estalló en pedazos. La madera y el metal volaron en todas direcciones.
Señorita, ¿qué le ha pasado? ¿Ha sido él?
¿Qué? ¿A quién te refieres, Biddy?
Señorita, alguien está tratando de hacerle daño. Se lo he estado diciendo a su madre todo el día, pero no quiere escucharme. Alguien cortó la cincha de la silla de montar. Y la acumulación de nieve que asustó a su caballo no fue un accidente. Alguien le pagó a un chico de los establos para que asustara a la bestia.
No puede ser cierto. ¿Quién diablos me querría muerta?
¿Quién cree usted? ¿Para quién sería el dinero del señor Lennox si solo tuviera una hija?
Unos dedos congelados se deslizaron por la espalda de Evelyn. Recordó la broma de su padre sobre la dote. Si ella hubiera muerto en el accidente, habría sido el marido de Susan quien se habría enriquecido. Los rumores sobre los hábitos de juego de Víctor Chillingham volvieron con fuerza a su cabeza. Los jugadores podían llegar a estar desesperados.
No, no. Él no me haría eso. Se preocupa por nosotros. Somos familia.
Algo se rompió a su espalda. Con torpeza, Evelyn giró la cabeza para ver que la argamasa se desmoronaba en el agujero que había hecho la silla.
¿Qué es ese olor?
De repente, algo cedió. El yeso se rompió. Se oyó un traqueteo. Y los escombros salieron disparados del agujero como una placenta. Sobre la mesa de polvo y escombros se hallaba una colección de huesos humanos. El hueso más largo y grisáceo era una columna que se curvaba con suavidad como una guadaña.
¡Es Alfred!
Pero, ¿cómo podía ser? Si Alfred estaba muerto, entonces no había hecho ningún daño al viejo Chillingham. Ni siquiera se había escapado. Su cuerpo había sido ocultado y solo había una persona que podía beneficiarse de su desaparición. El mismo hombre que había arrojado la prueba del veneno a la estufa. En aquel momento, se dio cuenta de por qué el fantasma del viejo Chillingham había insistido tanto en ser escuchado. Víctor Chillingham era un asesino y se iba a casar con una joven inocente.
¡Dios santo! ¿Dónde está Susan?
Ya estaba en el carruaje. Toda su familia debe de estar fuera. O habían venido corriendo, como he hecho yo, cuando ha gritado.
Biddy, debes detener ese carruaje. No puede casarse con él. ¡Corre, Biddy! ¡Corre!
Evelyn se quedó sentada, temblando, mirando los restos de Alfred y la silla. Les había interpretado mal a ambos. Los Chillingham muertos no habían estado actuando movidos por el odio, como ella había creído, sino por la bondad, tratando de advertirla. Oyó que la puerta principal se abría de golpe y el grito estrangulado de Biddy. Luego, oyó también el restallar de un látigo y un carruaje que iba alejando a su hermana más y más.
Thank you.
Radio Arte ha presentado...
La silla Chillingham, segunda parte y última.
Original de Laura Parsal.
Reparto por orden de aparición ante el micrófono.
Evelyn, Mercedes Sabaté.
Bidi, Merche Orea.
Narrador, Alfonso Miró.
Víctor Alejandro Meseguer.
La señora Lennox, Matilde Casals.
Control de grabación, David Espuña y Albert Serrano. Efectos sonoros, David Espuña.
Selección musical y de efectos especiales, mezclas y dirección, Juan José Moscoso.
Este programa ha sido presentado por Victoria Garrido
y Tony Cotado.
Fue una producción de Radio Arte para... Luces en la oscuridad.